más y luego Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles.
Y
tu espíritu serán criados.
Se
oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, que usas siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Rogad por nosotros.
San José.
Rogad por nosotros.
Santa Yola. Rogad
por nosotros.
Santa Mónica.
Rogad por nosotros.
San Agustín.
Todos
los ángeles y los santos de Dios. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús. Les aseguro que el que cree tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero ese es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Okay, este retiro, poco diferente que el año pasado, o hace dos años, en el sentido que empezaron con Virtus, que es muy importante. De ver lo que está pasando en la iglesia hoy día, hoy más que nunca, Virtus es esencial, ¿no? Porque queremos proteger a los niños y los adolescentes también. Tuvimos la dicha de tener el obispo con nosotros, ¿no? De la región de San Gabriel, el obispo Ocano, ¿no? Muy buen hombre, ¿no? Entonces, gracias a Dios que tenemos también Ana Pineda, que es una de las personas más preparadas en ese tema en la diócesis, ¿no? Estuvimos bromeando con ella anoche diciendo, usted es profesor del obispo, ¿no? ¿Qué? Tampoco yo no soy esto, ¿no?
Yeah.
En preparación para este mini retiro, el año pasado no podía hacerlo debido a situación de vacaciones, pero este año, gracias a Dios, lo hacemos poco antes. Casi siempre lo que yo hago es doy cuatro temas esenciales por catequesis: la oración, la misa, la confesión y María. Normalmente ese es mi estilo. Esos son los temas, yo pienso, trascendentales en la doctrina, ¿no? Hay que saber rezar y saber enseñar cómo rezar. Y obviamente estamos aquí dos años por la comunión, ¿no? Y también preparamos los niños por la confesión. Y como padre oblato, mi carisma es de hablar de María. Yo voy a hablar de María durante estos cuatro días, pero mi inspiración fue de pasar a todo el tiempo hablando de la Eucaristía. Okay? Entonces, debe tener cuatro días donde van a enfocarse en la Eucaristía, en la misa. Voy a desarrollar cuatro temas sobre la Eucaristía, pero cuatro temas distintos. ¿No? Y después, yo saqué, gracias a la ayuda de Teresa, una carpeta donde ustedes van a ver si tengo aquí. Ah, sí. And so, tempo libre, vamos a tener una media hora después de la plática, luego un refresco y una hora santa. Ustedes van a tener más o menos una hora para meditar, una media hora después de este tema y una media hora, poco más en la hora santa, después terminar con la misa. Les voy a dar mucho. Eso es sobre la Eucaristía. Por eso lo que voy a pedir es, al regresar a la casa, trate de extender el retiro en su casa. Se puede encontrar otra hora, por lo menos, o dos media horas, porque el material es mucho. Ustedes no van a meditar todo ese material en dos media horas, ¿no? Ojalá que puedan ustedes buscar un bloque de dos horas esta noche, ¿no? Si no, porque tiene hijos, es entendible, pero sería bueno tratar de vivir esa semana como retiro. La tarde es, pero la mañana ustedes pueden, sí. Depende de sus obligaciones, pero buscar por lo menos un poco de tiempo de leer esto. Más bien en retiro, más de formación intelectual, catequética que otra, ¿no? Okay, creo que nosotros debemos conocer más y más este misterio. Eso es sobre la Eucaristía y lo otro es sobre la misa. Por eso yo sugiero empezar sobre la Eucaristía. Eso es de nuestro amigo Carvajal, ¿ok? Carvajal es uno de mis favoritos, ¿no? Del Opus Dei. Es muy intelectual, muy tomista, pero tenemos un grupo muy inteligente aquí, gracias a Dios, ¿no? Sí, esperemos, ¿sí? Ok. Mi manera de dar este mini retiro es, ese día voy a darles nada más que Biblia. Voy a darle pasaje bíblica sobre la Eucaristía. Mañana voy a hablar sobre la misa. Y probablemente no voy a, obviamente no puedo dar una plática que explique suficiente la Santa Misa en un día, ¿no? Pero vamos a, por lo menos, tocar el punto del iceberg mañana, ¿ok? Probablemente ese tema se va a desarrollar dos días y quiero hablar sobre la comunión, ¿ok? Y cómo uno puede comulgar mejor. Entonces, les invito a ustedes de sacar los pasajes bíblicos y tratar de entender su importancia y su relación con la Eucaristía. Yo le voy a dar pasajes bíblicos del Antiguo Testamento más o menos cinco, y luego otros cinco del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento es lo que se llama tipología. Para entender bien la Biblia, uno de los conceptos básicos es la tipología. Tipología significa es un símbolo del Antiguo Testamento que se hace realidad en el Nuevo Testamento. Es un símbolo del Antiguo Testamento que se hace realidad en el Nuevo Testamento. Una prefiguración, un tipo. Al entender esto, la misa relacionada con la Biblia va a ser mucho más rica. Entonces, al leer la Biblia en el Antiguo Testamento, esa es una referencia a la misa, ¿no? No sabía. Ok, sin perder tiempo, Uno es en Génesis capítulo 3. Y este es, ustedes saben, es el pecado de Adán y Eva. El pecado original. Pero a mí me gustaría poner hincapié en el verbo comer. Y otro verbo desobedecer. Okay? Comer y desobedecer. Fue debido a comer lo que no deberían haber comido, es tenemos el pecado de nuestros antepasados. Por eso el comer lo que Dios había prohibido trajo al mundo la muerte. Entonces el paralelo es lo que nosotros estuvimos escuchando por 5 semanas en la misa de domingo. Lo que yo había dicho en mi prédica de domingo, ya por 5 semanas estamos escuchando nada más que un capítulo. Es Juan capítulo 6. Génesis 3, comieron del fruto prohibido y murieron. Y para vivir, tenemos que comer. Pero no es el fruto del árbol donde estaba Adán y Eva, sino es el fruto del árbol de la cruz. Entonces, el árbol de la cruz es el fruto exquisito que debemos comer y digerir y ser parte de nosotros, asimilar, para que tengamos vida y vida en abundancia. Juan 10, 10. Yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Entonces, comer trajo la muerte. Y el comer y seguir comiendo hasta la muerte va a traer la vida. Es un símbolo. Es un tipo. Pero fue un árbol, y comer de ese árbol, la muerte. La cruz es un árbol. Y el fruto de ese árbol es lo que vemos aquí. Sangre y agua. Agua es bautismo, boca, sangre es la Santa Comunión. Entonces estoy dándoles una explicación mucho más amplia de la Biblia, ¿no? Una interpretación católica, si les gusta. Porque somos católicos, ¿no? Queremos una interpretación católica sacramental. Ok, eso es, ustedes pueden leerlo y llegar a todavía más profundidad con la ayuda del Maestro Interior del Alma, se llama el Espíritu Santo, ¿ok? Grande Maestro, el Espíritu Santo. No podemos fallar con él. Okay, todavía estamos en el libro de Génesis. Pero pasar a Génesis capítulo 14, versículo 17 y 24. El libro de Génesis, una persona esencial del libro de Génesis es la persona de Abraham, que su nombre se cambia Abraham. Él está, Dios le pide de dejar su tierra. Y cuando ya tiene 80 años, él deja, de 75 años, deja su tierra para establecerse. Y cuando ya tiene 100 años, ya tiene su primer hijo, ¿no? Que se llama Isaac, que significa risa. Entonces, este pasaje es un cuento, es probable que nadie de ustedes se acuerden, donde se encuentra con un nombre que se llama Melquisedec, ¿ok? Ok, Melquisedec. El rey de Salem, que significa paz. En eso hay la presentación de pan y vino. La presentación de pan y vino. Obviamente es un símbolo de la Eucaristía. Y Abraham es una figura altísima. Pero Melquisedec lo bendice. ¿Quién es lo más alto? ¿Aquel que da la bendición o aquel que recibe la bendición? Son más alto la persona que da la bendición. Okay? Entonces Melquisedec bendice a Abraham. Y Melquisedec simboliza a Jesús. Porque no tiene genealogía. No tiene principio, no tiene fin. Entonces, esta es una representación de Jesús, el sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote. Entonces, nosotros no podemos tener Eucaristía ni misa si no hay el sacerdote. Pero el sacerdote en el Antiguo Testamento es diferente que el sacerdote en el Nuevo Testamento. La clase sacerdotal en el Antiguo Testamento es de la tribu de Leví. Okay? Tenemos el libro Levítico, okay? Leví. Entonces hay otro, ese es otro pasaje bíblico, okay? Abraham, el padre de la fe, se ofrece pan y vino, y el Melquisedec lo bendice. Okay, sigamos. Número 5 libro de la Biblia se llama el Pentateuco, que viene de griego penta, significa 5. Número los judíos lo llaman Torah. Okay? Todo lo que es Pentateuco. O el libro de Éxodo. Es el libro Éxodo, significa salida. Donde salieron de la esclavitud de los egipcios. Pero Éxodo capítulo 16. Otra vez hay un paralelo entre Éxodo 16 y Juan 6. Tanto que Jesús menciona Éxodo en el discurso de Juan capítulo 6. Y es la realidad de ese misterioso maná. Contexto, los judíos ya salieron de la esclavitud de los egipcios, están Já passaram no Marrocos e estão no deserto. Não têm nada para comer e nada para beber. Estão queixando-se contra Moisés e contra Deus. Ponto para apedrear Moisés. E logo Moisés implorando a Deus, ajude-me. Deus diz, não preocupar-se. Pela manhã depois, salir de suas coisas e vão ver sobre a terra uma forma de pão dulce. E recolher o suficiente para cada casa. Então, saíram e vieram esparcido sobre o terreno, o deserto, esse pão dulce. E ao vê-lo, os judeus dijeron, ¿qué es esto? A palavra maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es lo que significa, maná, ¿qué es esto? Y ellos comieron este maná para sostenerse. Sin esa maná, iban a morir. Y Juan 6, brincamos muchos años, y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y luego, refiriéndose a Moisés, dice, sus antepasados comieron el maná, pero murieron. No busquen el pan perecedero. Busquen el pan que da la vida. Porque Jesús sigue, yo soy el pan de vida. Okay, come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Como Dios está disponiendo los judíos para llegar a su vida, donde va a decir que el pan físico no es suficiente. Van a morir. Ok, este sería el cuarto. El quinto. Cuarto. Es el pasaje que escuchamos hace dos semanas y media en la misa de domingo del libro de los Reyes. Cada uno tiene sus pasajes. Es uno de mis favoritos en el Antiguo Testamento. Es, ahorita no es Moisés, es Moisés. Ahorita llegamos a la persona de Elías. Elías está en peligro. El contexto. Los profetas siempre tienen que encontrar, tratar de regresar al pueblo judío, al camino correcto. Constantemente están desviando. Si ustedes oyeron la primera lectura el domingo pasado de Josué, para mí yo leo, me hizo reír, ¿no? Oh, nosotros vamos a obedecer. Oh, vamos a ser fieles. Ah, yeah, sure. Uh-huh. Y poco después van desviando. Luego viene un profeta que predica, lo matan, que regresan un poco. Después siguen ídolos. Pero si leemos esto en la clave de la vida moderna, está pasando ahorita también, ¿no? No hay becerra de oro, pero hay mucho más ídolos, ¿no? Mucho más, ¿no? Becerra de oro. Nunca tuvimos tantos ídolos como hoy, ¿no? Yeah. Entonces, la decisión la decisión, lo que pasó es, él enfrenta Ahab y Jezebel. Y ellos tuvieron muchos profetas falsos adorando el Baal. Y Elías hace un desafío donde pone el holocausto sobre el altar y esos profetas están brincando, cortándose con sus navajas y luego Elías dice, tal vez su Dios está durmiendo la siesta, o está paseando, está medio dormido, cabeceando, ¿no? Entonces él viene y echa agua, 3 baldes de agua encima y luego el fuego viene y consume todo. Después él corta la garganta del 500 de los profetas. Qué valor, ¿no? Y Jezebel viendo esto, yo lo mato. Es un juramento que él va a terminar mismo. Y él se escapa. Él se escapa. Ese es el contexto de lo que voy a decir. Él se escapa, está caminando un día y cae en desolación. ¿No? No quiere vivir más. Máteme. Yo no soy mejor que mis antepasados. Y su ángel lo despierta y dice, come. Y él come un poco de pan. Después vuelve a dormir otra vez. Y él lo despierta, come. Y después de comer, él camina 40 días. 40 noches. Con la energía que le dio este pan. ¿Y dónde llega? A la montaña santa. Pues Dios le habla, no en el trueno, ni en el huracán, ni en el fuego, sino en la brisa suave. Este pasaje. Que nosotros somos Elías. Somos Elías. Estamos rodeados de muchos enemigos. La montaña santa a veces parece que está muy lejos. A veces queremos tirar la toalla. Abandonar la lucha. Mas aún debemos comer. Comer. No en pan físico, sino el pan de vida. Ese pasaje bíblico es muy claro. No comemos, somos destinados a morir. La montaña santa es el cielo. Y otro pasaje, estamos en el Antiguo Testamento, es Salmo 23. Salmo 23. Este es el Salmo del Buen Pastor. Lo mejor van a decir, ¿dónde va a sacar su interpretación eucarística de esto para descubrirlo? ¿No? Bueno, se lo digo. Dice, el Señor es mi pastor. Dice, nada me puede faltar. Luego dice, aunque tengo que caminar por valles oscuras, no temeré, porque tu vara y tu bastón me sostienen. Luego dice, mi copa rebosa. Copa. ¿Qué es la copa? Es el cáliz. Es el cáliz. Cáliz, tenemos la sangre de Cristo. Ajá, ese sería tipo de quien es. Ese sí me vino a mi retiro ese año. Copa rebosa. Unges mi cabeza con aceite. Oh, ¿qué es esto? Bautismo, ¿no? Crisma. Confirmación. Crisma. Orden sacerdotal. Crisma. Entonces hay en eso hay dos sacramentos, ¿no? Tres sacramentos. Bautismo, confirmación, comunión, orden sacerdotal, y unción de los enfermos también, porque la unción. Pero falta algo, tal vez lo más importante, si uno vive esto. Y el último versículo es, yo creo que voy a vivir en la casa del Señor hay muchos larguísimos años o todos los días de mi vida. Pues si uno lo vive, vamos al cielo. Obviamente si no tiene un maestro, un teólogo, no van a sacar nada, ¿no? Pero si uno medita, ¿no? Llega a mucha profundidad, ¿no? Y es, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tiene la hostia, la misa, tiene todo. Amén.
Amén.
Pues lo que va a pasar es, ustedes al leer el Antiguo Testamento, ustedes van a ver presente la Santa Misa y la Comunión en el Antiguo Testamento ahorita. Es la finalidad de mi enseñanza hoy. Claro, estamos hablando en forma de simbolismo, tipología, pero símbolos son importantes. Ustedes serían sorprendidos cuántos gestos que nosotros hacemos que tienen valor simbólico. La mano, amistad, sonrisa, alegría, ¿no? Los esposos besándose, amor, ¿no? Levantar la bandera, patriotismo. Hay muchos símbolos. Se comunica con símbolos, sin darnos cuenta, pero mucha de la comunicación viene mediante símbolos. Y los sacramentos se comunican mediante gestos simbólicos. Pues la Santa Misa, que vamos a explicar poco, podría llevar pláticas cada semana por todo el año para darles un entendimiento profundo de la Santa Misa. Pero yo creo que eso es como cuando fundamento es importante para entender la misa. Y su enseñanza como catequista debería tener un fundamento bíblico. Fundamento bíblico. ¿Puede pasar al Nuevo Testamento?
Sí, padre.
¿Me dan permiso? Sí. Ok, ya terminamos el antiguo. Hay más. Eso es suficiente. Hay más, hay mucho más. Pero esos son pasajes claves. Ya está memorizado, ¿no? Ya tiene memoria fotográfica, ¿no? Muore di elefante, eh? Ok. Y pasamos al Nuevo Testamento. Si eso le había dicho ya dos veces, se lo digo la tercera vez. A Juan capítulo 6. En mi predica de domingo, yo nada más que explicaba esto, ¿no? Yo sentí mucho poder. Y nada más que dar un resumen de Juan capítulo 6, ¿no? Un resumen y dos o tres aplicaciones relacionadas con los escándalos que estamos pasando, pero el poder de la palabra de Dios en su esencia es lo más poderoso que hay. Antes de la comunión, pero eso nos dispone a la comunión. Okay, Juan 6 es uno de los capítulos más largos en el Nuevo Testamento. Más largo es Lucas 1. Y tiene 81 versículos. Ese tiene 71. Y se divide en tres partes. El Evangelio de San Juan es el Evangelio de los señales. Señales en el idioma de San Juan son milagros. Son siete. En Juan 6 hay actualmente dos milagros. Y uno es la multiplicación de los panes. Jesús camina sobre el agua. Multiplicación de los panes y Jesús camina sobre el agua. Okay, usando su inteligencia, ustedes ven una conexión entre la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida. ¿No? Yo pienso que es bastante obvio. Jesús está trabajando sobre pan, haciendo el milagro. Todo eso es ir disponiendo, ¿ok? Conduciendo, tomando por la mano a la gente. Ok. Pero lo esencial es el discurso. El discurso pan de vida. Me gustaría si cada persona aquí pudiera dar un pequeño resumen usando sus palabras de este pasaje. No digo que tiene que ser palabra por palabra, pero de poder expresar la esencia. Jesús se repite como cuatro veces. La razón de la repetición, poner hincapié en la importancia del mensaje. Si uno repite un mensaje, una mamá repite un mensaje, significa que imagino que es importante. Yo soy el pan de vida. Okay. Come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. No busquen el pan perecedero. Busquen el pan de vida. Luego lo dice otra vez. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Aquel que, en lo negativo, aquel que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá la vida eterna. Luego llegamos al Evangelio el día domingo, donde la gente, sus discípulos, dicen, es duro lo que él dice, ¿quién puede aguantarlo? Jesús se queda solo con los discípulos, dice, ustedes se van a marchar también. Viendo a sus discípulos marchar, irse, alejándose, y Jesús no está. No dice, vuelven, yo estaba hablando de forma simbólica. No digo esto. Que se vayan. Y Pedro toma la palabra y dice, Señor, tú tienes la vida eterna. ¿Okay? ¿Quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Y es cierto, dice Jesús, pero uno de ustedes es un diablo. Judas Iscariote lo iba a traicionar. Si ustedes quieren un resumen en poca palabra de ese pasaje es, ese sería la profecía. La profecía de la Eucaristía. Porque todavía no llega la Eucaristía, es una profecía. Jesús está allanando el camino para que él pueda darles esa realidad. Y eso nos lleva a Mateo 26, 26-28. Juan 6 es la profecía. 26, 26 es la última cena. Última cena. En la última cena hay dos sacramentos. Okay. Hay comunión y orden sacerdotal. Cuando Jesús, sentado en la mesa con sus discípulos, toma pan, hace la bendición y dice, tomad y comed ese mi cuerpo, tomad y bebed ese mi sangre. Hagan eso en conmemoración mía, está solamente en el Evangelio de San Lucas. Okay? So Mateo no tiene esta última frase, que es la intuición del orden sacerdotal. Cada evangelio es un poco diferente. Esos son los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero tiene detalles distintos. Detalles del cuerpo de medicina van a ver más en Lucas, porque San Lucas era doctor. ¿Eh? Jesús suda sangre, tiene en el evangelio de San Lucas. Ok. ¿Sigamos? Ok. Tercer pasaje bíblico. Casi no se hace estremecer, pero es parte de la Biblia. Es 1 Corintios 11. Y ese sería el abuso eucarístico. El abuso eucarístico. Y eso es, obviamente, es San Pablo. San Pablo nunca encontró a Jesús en persona, ¿no? Pero San Pablo, después de la conversión, escribe muchas cartas, ¿no? Uno a los Corintios. Okay, ¿cuál es el contexto de eso? Hay lo que se llama el agape. Luego hay la cena del Señor. El agape y la cena del Señor. Entonces, en el tiempo de San Pablo, no había basílicas o catedrales o iglesias como nosotros. Se celebraba la misa en las casas, ¿ok? En latín, domus, o domus significa domicilio, ¿ok? Pero no había Santa María Mayor, San Pedro, o San Pablo fuera de las paredes. No existían todavía, ¿no? Entonces se celebraba en casas, ¿no? Como se ve en los discípulos de Emmaus, ¿no? Entonces lo que pasaba era tratar de matar dos pájaros con un tiro. Un convivio de amistad, luego seguir con la misa. Entonces, ¿qué pasaba? Se juntaba los primeros cristianos para establecer amistad. es bueno convivios. Es bueno establecer amistad entre católicos. ¿Okay? Es importante. La parte social. Entonces, ¿qué pasaba? Los ricos venían y los pobres venían. Problema. Es que los ricos comieron y tomaron mucho. Tanto que llegaron al punto de, bueno, exceder los límites de la tomada. ¿No? Digan la palabra si quieren, ¿no? Emborracharse. Y comieron. Y los pobres ni comieron ni tomaban. Y después de eso iban a celebrar la misa. Y se nota en nuestra página el enojo de San Pablo. Donde dice, ustedes no tienen su casa donde comer. Algunos de ustedes están comiendo y tomando por su propia condena, ¿no? Y Pablo dice, de examinar la conciencia antes de comer el cuerpo de Cristo. Eso es 1 Corintios 11. Y eso da el fundamento por las leyes para comulgar que debemos estar en la gracia de Dios. Esa sería la raíz bíblica. Si no está en la gracia de Dios, no debería comulgar. Esa sería la parte bíblica catequética, catequista debería saber ese pasaje. Entonces nosotros al comulgar es un sacramento de los vivos. No debemos recibir ese sacramento si estamos en pecado mortal. Por esa razón, vamos a explicarlo mañana, que hace Padre Escobita, antes de comulgar, vamos a hacer examinar su conciencia para recibir dignamente la comunión. Una pausa, y pasa mucho tiempo, ¿no? Y cada persona tiene que examinar su conciencia para ver si estamos dispuestos. ¿Sí, no? Buena confesión y comulgar el día después. ¿Okay? Eso es 1 Corintios 11. Dos capítulos más tarde tenemos 1 Corintios 13. Sería el himno del amor. Que Teresa había leído por lo menos 1000 veces en las bodas, ¿no? Ya lo tiene memorizado, ¿no? Y yo veo un nexo. Si uno vive 1 Corintios 11, puede vivir la ley del amor. Yo veo una conexión entre 1 Corintios 11 y 13. Que el amor viene de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús está en la misa, la comunión. Ese es 11, pero 13 es el himno del amor, donde San Pablo describe las características del amor. El Papa Francisco en Amoris Laetitia da una explicación excelente sobre este pasaje en esta carta apostólica que salió hace 2 años ya, ¿no? Ok, otro pasaje bíblico es Revelación o Apocalipsis capítulo 3. Que se lo digo de memoria después comentario. Dice la palabra de Dios que yo estoy fuera de la puerta golpeando. Yo estoy fuera de la puerta golpeando. Que el que abre va a sentarse a la mesa y comer conmigo. Y yo voy a comer con él. La puerta es el corazón de Dios. El corazón de Jesús está golpeando. Él quiere entrar en el corazón de ustedes. Ya ahorita. No esperar para mañana. Sentarse a la mesa es la Santa Misa. Yo voy a comer con él y él va a comer conmigo. Él está golpeando. No va a forzarse el respeto a nuestra libertad. Y por último, todos ustedes ya tienen 10 versículos bíblicos. Y el último es broche de oro, yo pienso, dicen ustedes. La crema encima del pastel, como decimos. Broche de oro, ¿no? Y esa sería una introducción del tema que voy a desarrollar mañana. Lucas 24, solamente San Lucas tiene esto. Nosotros tenemos una pintura en nuestro comedor de esto. Los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús es en miniatura es la Santa Misa. Es la Santa Misa en miniatura. Explico. La misa podemos dividir en 100 partes o podemos dividirla en 2 partes. Partes esenciales de la Santa Misa, es explica Vaticano II, con Sacrosanto Concilium, es la liturgia de la palabra. Y la segunda parte sería la liturgia eucarística. Recuerdo cuando estudiaba en Roma, mi cuarto año con Padre Alma, él decía, ¿cuál es la diferencia entre los protestantes y los católicos? Ellos tienen nada más que esto. Ellos tienen... se acaba. Picar en mes, pedazo de pan y jugo de uva. Símbolo, no más, ¿no? Nosotros tenemos, como dice Vaticano II, las dos mesas. La mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo y sangre de Cristo. Grande diferencia. No es para despreciar el pan de la palabra. Esa es toda mi clase hoy, ¿no? Pero no es suficiente. Entonces, se lo explico. Y al leer Lucas 24, la próxima vez, usted ese le va a traer la memoria, una réplica, un símbolo de la Santa Misa. Los dos están caminando lejos de Jerusalén, dejando la iglesia, porque la iglesia tiene problemas como hoy. Y Al caminar en desolación, viene un forastero, o un peregrino, o un hombre incógnito, este hombre anónimo, ¿no? ¿Y qué hace? Él les deja desahogarse, porque tiene mucha desolación, ¿no? Si él los desahoga con Jesús, después interviene y él habla. Y él explica todo lo que refiere de él en la Biblia. El Antiguo Testamento y él es el Nuevo Testamento. Jesús es Jesús, ¿no? Él es San Juan y el Logos. Logos significa en griego la palabra encarnada en el seno de María, ¿no? El Verbo de Dios hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces, él explica. ¿Sabe, Alberto, cuando llego al cielo, mediante las oraciones de María, voy a pedir a Jesús si podría decirme exactamente lo que él había dicho a los discípulos? Yo quiero saber. Porque no sabemos, ¿no? Lo que podemos intuir es más básicamente lo que les había dicho en la primera plática, ¿no? Entonces, de referencias simbólicas. Y además, su pasión, Isaías, ¿no? Salmo 22. Todo su sufrimiento, el misterio pascual en el Antiguo Testamento. Y dicen que ellos, sus corazones ardían por dentro, era como un fuego. Empezaron a caminar con corazones fríos, tenebrosos, tristes, secos, áridos, como el desierto, ¿no? Si Jesús, encienden fuego. Es obvio, si nosotros caminamos sin Jesús, somos tristes. Somos tristes. Sin rumbo. Como un cachorro sin dueño, ¿no? Como una vaca sin pastor, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿no? Es la liturgia de la palabra. Para llegar a la casa, parece que Jesús ya tiene una cita más adelante. Ya tiene que encontrar otra persona más adelante, ¿no? Pasando un poco de largo en Maús, tal vez una visita a una casa que estaba esperando. Realmente no. Quería ser invitado. Quédate con nosotros, Señor, porque ya anochece. Ya viene la tarde, ¿no? Yeah. Él acepta. Como Revelación capítulo 3, ¿no? Y él entra, se siente a la mesa. Y luego se sienta a la mesa. Y sobre la mesa hay pan. Luego hay cuatro verbos en el tiempo presente. So, referente al pan. Cuatro verbos. No en el pasado, ni futuro. En el presente. Usted estudia inglés de present continuous, ¿ok? Donde hay cuatro verbos, ¿ok? El toma, el pan. El bendice el pan. El rompe el pan. Después el da el pan. Luego desaparece. Pero realmente no desapareció. pero no es más pan, pan es la Eucaristía. Y se le cayeron las escamas de los ojos viendo a Jesús, después Jesús desaparece, pero Jesús está presente en la segunda misa. La segunda misa. Pues yo creo que vamos a pasar toda la semana meditando sobre ese tema. El problema mayor es que católicos no entienden el tema que estoy explicando a los catequistas hoy. ¿Cómo uno puede dedicar la Iglesia Católica si cree en la Eucaristía? ¿Hay problemas con obispos, problemas con sacerdotes? ¿Sí? Judas y Arcón, ¿no? Un obispo, ¿no? Mi mensaje el día de domingo fue Pedro caminando sobre las aguas, se levantó, se cayó. Pero cuando él tenía los ojos clavados en Jesús, podía caminar. Nosotros debemos tener nuestros ojos clavados en Jesús, el pan de vida.
Amén.
Que María nos ayude.
Amén.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios.
Right, perfect.
Amen.
Gloria al Padre, al Espíritu Santo.
Amen.